qué las tecnologías altamente especializadas para detectar cáncer deben Uruguay ingresar a través del sector público? ¿Por qué tiene que tener el sector público la prioridad? En los últimos años, el Ministerio de Salud Pública rechazó dos proyectos del sector privado para incorporar la tomografía de emisión de positrones, identificada con la sigla PET, y lo hizo argumentando que primero tiene que ponerse en marcha el proyecto del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, que se está impulsando desde el Estado y que dirigirá el doctor Henry Engler. Esa posición del gobierno, ustedes saben, ha generado una polémica muy fuerte a nivel político y periodístico. El martes de la semana pasada, el debate se dio en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, cuando la ministra María Julia Muñoz respondió a los cuestionamientos del diputado Javier García, del Partido Nacional. Este miércoles, en perspectiva, entrevistamos al doctor Julio Álvarez, presidente del Sanatorio Americano, que defendió su proyecto PET, respondió a los argumentos del Poder Ejecutivo y dio además su visión sobre el lucro en el sector de la salud. Ahora, hoy, les proponemos escuchar a la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz.
La sociedad y la gente.
Doctora María Julia Muñoz, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, es un gusto, Emiliano, y además es un gusto hablar de un tema tan importante como la incorporación de tecnología que nos abre el desafío de la innovación y el conocimiento en el país.
Vamos a la pregunta básica, ¿por qué no se autoriza a empresas privadas, en particular al Sanatorio Americano, a instalar tecnología PET?
Mira, en realidad la primera empresa privada fue un laboratorio, un conocido laboratorio del país que presentó en dos oportunidades el proyecto. El Sanatorio Americano hizo una presentación informal con un material que existe en Internet, o sea, no hay una presentación de un proyecto formal en el Ministerio de Salud Pública hasta el momento. De todos modos,
según la explicación... decía el doctor Álvarez, ahora en el mes de febrero sí ya se presentó el pedido formal.
Seguramente está todavía en tecnología médica. De todos modos,
lo que decía es que cuando se lo conversó informalmente con el Ministerio y con el propio presidente Tabaré Vázquez en el último año, la respuesta siempre había sido negativa.
Exacto, porque en realidad se está preparando un proyecto que dé lugar a que el Ministerio tenga también capacidad de control sobre lo que existe en el sector privado, con una importante formación de recursos humanos por parte del Ministerio y de la propia Universidad de la República. Porque este proyecto es conjunto, no es un proyecto, el proyecto del Centro de Imagenología es un proyecto con la Universidad de la República, donde participan varias facultades, no solo la Facultad de Medicina, sino también la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química y el Instituto de Investigaciones Nucleares. El Centro de Investigaciones Nucleares, la verdad que sin tener personal formado, sin tener capacidad de control, no podemos volver al ministerio que encontramos, donde solo habían 5 inspectores para la fiscalización de toda la atención a la salud en el país. No volver quiere decir, primero, capacitar gente, recurso humano, que es lo más importante cuando se hace un diagnóstico por imágenes. Tanto es así, fíjese usted qué paradoja. En Flores, donde radica el director del Sanatorio Americano, hay un tomógrafo que el pueblo compró con gran sacrificio que está en el hospital público. Y sin embargo, el sanatorio, cuando usted va al sanatorio en Flores, lo mandan a hacerse la tomografía a Canelones. Nosotros entendemos que eso no debe seguir sucediendo. Ahora, obligarla a la gente no se puede, pero no debe seguir sucediendo porque es un mal uso de la tecnología, que hoy un tomógrafo es como 50 años atrás un aparato de rayos X, o sea, no es la imagen más perfecta que se puede lograr. En términos de imagenología, los progresos, por suerte, son muy profundos y muy rápidos. Entonces, un aparato que es de última generación y cuesta muy caro, en unos años ya pasa a ser un aparato común de menor costo. Eso, sin lugar a dudas, también sucederá con los PET. Pero primero tenemos que saber cómo se debe instalar, cómo se debe controlar que la sustancia radioactiva sea realmente eficaz, porque si no usted está haciendo una tomografía y no sabe tampoco cuánto está cobrando, tampoco tienen un estudio de costos para saber si es o no más conveniente que hacerlo ahora en Buenos Aires. Nosotros hacemos ahora en Buenos Aires, por ejemplo, los trasplantes de hígado que queremos hacer en el país y que ya tenemos todo el recurso humano formado porque hicimos que la gente se preparara con profesionales en Portugal, que es el lugar de Europa continental que tiene más trasplantes de hígado hechos. Eso es una intervención quirúrgica, entonces írsela a realizar a otro país, tener el control posalta, es verdaderamente engorroso para toda la familia de la persona que precisa un trasplante. Quiere decir que esa técnica, con la tecnología que necesita y con lo que hay que comprar, se va a hacer en Uruguay próximamente, en el correr de este año, en un proyecto biinstitucional, hospital de clínicas, hospital militar, donde se han formado los recursos de ambos. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional Integrado de Salud, en esencia, es eso, es integrar lo público y lo privado, pero integrar para brindar mejor calidad de atención, no que cada uno tenga su equipo propio y que en realidad lo único que hacemos así es concentrar tecnología, formar recursos humanos a veces a medias o de dudosa calidad y no tener ningún elemento en el Estado para controlar que se estén haciendo las cosas bien.
Ahora, el doctor Julio Álvarez, cuando lo entrevistamos esta semana, compartía y consideraba valiosa la iniciativa de creación del Centro de Imagenología que va a operar en la órbita del Estado. Pero claro, este centro, el CUDIM, el que va a dirigir el doctor Henry Engler, es un proyecto muy ambicioso, para empezar un proyecto muy costoso, de más de 20 millones de dólares,
sí, sí.
Que no solamente tiene la cámara PET, donde se realiza...
Dos cámaras PET para adultos, para personas, y una cámara PET para pequeños animales, donde se realizará investigación preclínica.
Justamente.
Y lo que sí justamente tiene... Es el ciclotrón, que es un elemento insustituible para la sustancia que hace que la imagen sea de calidad.
Justamente, el proyecto del Centro Uruguayo de Imagenología es un proyecto grande, amplio, es un proyecto que incluye las cámaras PET para realizar los exámenes y el seguimiento de los tratamientos, pero incluye además el ciclotrón para generar la sustancia marcada, que es la que se utiliza en esos exámenes.
Exacto.
Incluye la investigación, incluye la formación de profesionales, incluye la posibilidad de convenios y venta de servicios a la industria farmacéutica para desarrollar medicamentos, etcétera.
Exactamente.
Lo que decía el doctor Álvarez es está muy bien y al país esto le va a resultar muy útil, pero la pregunta es por qué, mientras tanto, mientras no se lo construye o paralelamente, no se permite la instalación de un centro más acotado como el que ellos proponen, que simplemente consiste en instalar la cámara PET para hacer los exámenes, utilizando para esos exámenes la sustancia marcada radiactivamente en República Argentina, Buenos Aires. ¿Por qué no se puede, mientras tanto, o paralelamente, tener otro centro acotado a ese servicio, teniendo en cuenta además que la población del Uruguay da para varias cámaras PET según los cálculos que existen en esta materia?
Mire, en la materia existen distintos tipos de cálculos que van desde una por millón a una por 500.000, distintos de acuerdo a los países. Bélgica, que produce los ciclotrón, tiene uno cada 500.000. Otros países avanzados tienen uno por millón y otros países no tienen ninguno todavía. En realidad, la incorporación por el sector público es por todo lo que usted acaba de nombrar. Democratizar el conocimiento, hacer que varias personas con distintas formaciones curriculares accedan al conocimiento y se haga un proyecto serio. Traer la sustancia de la Argentina es fácil de decirlo, fue estudiado, se produce bien en la Argentina y fue desechado por el mismo doctor Henry Engler. Necesita un avión especial, blindaje para los pilotos, se traslada sustancia radioactiva. No es contarlo y que ya exista la posibilidad. Nadie dice que demore menos en toda esa preparación que lo que demora la construcción y finalización del edificio y el equipamiento. Porque en realidad, si alguien lo trae y no lo controla, sucede lo que también mostramos en el Parlamento, la cantidad de mamógrafos mal distribuidos que tiene el Uruguay y la poca accesibilidad que existen en algunos lugares para que las mujeres realicen la mamografía, que es obligatoria para el carnet de salud cada 2 años. ¿Por qué sucedió eso? Porque se implantaron donde cada uno quiso o tironeó y en su momento se fue muy totalmente laxo. En realidad, la alta tecnología, un país en serio, que es como queremos posicionarnos nosotros como país, la alta tecnología se estudia en profundidad y se hace con fundamento científico y con gente que sepa de antemano lo que va a ser y que esté realmente preparada. Nosotros dijimos en el Parlamento, concurrimos con químicos prestigiosos, con una médica que trabaja en el Instituto de Investigaciones Nucleares, pero los médicos clínicos todos están en el exterior que van a trabajar en este proyecto, unos en Estados Unidos y otros en Suecia. Acá la gente se está preparando en serio. En realidad esto no se hace en 2 meses por voluntarismo, y si se hace por voluntarismo los resultados en realidad de alta tecnología, de alto costo, no son los deseables para gente que deposita mucha ilusión, mucha esperanza en un examen que en realidad nunca el examen de diagnóstico salva una vida, mejora la oportunidad del tratamiento. Jamás estos exámenes previenen el cáncer. Previene el cáncer la mamografía, previene el cáncer no fumar y previene el cáncer el Papa Nicolau.
Ahora, doctora Muñoz, una de las preguntas que ha llegado con más insistencia desde la audiencia en estos días es, mientras tanto, mientras se espera la puesta en marcha del centro de imagenología de propiedad estatal, mientras tanto, quienes tienen que hacerse este tipo de exámenes no tienen otra opción que viajar a la República Argentina.
Sí.
Viajar a la República Argentina implica no solamente pagar el costo del examen, que es un costo alto, de más de $1,000, implica la incomodidad correspondiente de tener que pagar pasajes, tener que pagar alojamientos, no solo del paciente, sino probablemente también de acompañantes, etcétera. O sea, para quienes se ven enfrentados a esta situación, es una complicación y un gasto altos. Si se hubiera autorizado hace 2 años el proyecto que se presentó desde el sector privado, ya habría una opción en Uruguay que implicaría una comodidad mucho mayor y una serie de facilidades.
¿Por qué? El sector privado
¿Cómo contrasta todo, digamos, la importancia del proyecto estatal con todo este tiempo que se ha perdido, concretamente para quienes necesitan estos exámenes?
Perdóneme, yo le quiero dejar muy claro que el tiempo no se ha perdido, el tiempo se ha ganado porque se está formando los recursos humanos y se está construyendo un lugar donde va a estar el ciclotrón con una tecnología de punta que se ha podido hacer tan rápido porque los suecos nos ayudaron, si no, no hubiéramos podido realizar el lugar donde va a estar el ciclotrón rápidamente.
Yo utilizaba el término.
Dos años que se presentó, no hay tiempo perdido porque se estuvo trabajando desde ese momento. Nunca se dijo no porque no vamos a hacer nada. Se dijo no porque estamos haciendo y podemos hacerlo juntos, porque el primer proyecto presentado, que es el primer proyecto presentado para Montevideo, y eso no nos lo vamos a olvidar porque eso está registrado en el Ministerio, el primer proyecto presentado acordó en que en realidad se podrían trabajar conjuntamente, no es que pensó que en 2 años ya estaba instalado y con la gente formada. No se forma la gente porque se quiera en unos meses, ni se trae un equipo, se coloca y se empieza a trabajar al otro día en una tecnología que no existe en el país.
No, pero eso es una fantasía. Cuando yo hablaba de tiempo perdido, lo focalizaba en los pacientes, en quienes
no,
en
por
quienes
eso
necesitan
le digo que
estos
nunca
exámenes.
En 2 años acá se hubiera instalado nada serio con gente capacitada para manejar el estudio, los pacientes que lo necesitan, las instituciones, se le pagan el estudio, porque en realidad, si la institución lo pide, ¿cuánto iría a costar en el Uruguay? El estudio de costos no está hecho, ni por el Estado, ni por el privado. ¿Cuánto le costaría en el Uruguay a una persona hacérselo? No está costeado, es una cifra que a nosotros no nos la han dado ninguno de los proyectos privados que conocemos, que yo conozco, uno que se presentó dos veces para tener el antecedente de haberse presentado primero y que realmente es así.
De todos modos, por más que el precio no esté, dice usted, todavía evaluado, no esté, es una empresa privada que en todo caso corre el riesgo de instalarse, prestar el servicio, y si bueno, y si los honorarios,
hay empresa privada que pueda estar trabajando sin que pueda estar debidamente controlada por el Estado, porque en realidad, si concebimos a la salud como un derecho humano esencial, ese derecho humano tiene que estar garantizado. No puede cualquiera hacer lo que quiera y entenderse que eso es una tecnología probada, porque acá
aclaremos una cosa, por ejemplo,
en
la entrevista del miércoles el doctor Alves decía que, por supuesto, el proyecto que el sanatorio americano pretende llevar adelante se aviene y está completamente de acuerdo en ser controlado y verificado por las autoridades. No había ningún planteo de otro tipo. Pero por lo que estoy entonces concluyendo,
tiene que formar gente para que sepa.
Por lo que estoy concluyendo, el problema básico entonces es que no hay hoy ni no habría por un tiempo a nivel del Ministerio de Salud Pública conocimiento y formación como para controlar este tipo de servicios operados por fuera del Estado.
Hoy ya estamos formando mucha gente, porque si usted incorpora el conocimiento por lugares donde se genera el conocimiento, un llámese Universidad de la República, donde se colectiviza el conocimiento y no es propiedad de una sola persona, rápidamente ese conocimiento se democratiza, acceden varias personas. Y hoy en la comisión de la universidad existe antes que este Ministerio de Salud Pública. O sea, la inquietud del PET por parte de la universidad es anterior a este gobierno, entendámonos, y a los proyectos presentados posteriormente por el sector privado. No es una inquietud que haya surgido el 1 de marzo del año 2005. Lo que sí surgió en marzo del año 2005 es la voluntad política de apoyar el proyecto universitario con el dinero necesario y la interrelación de la Universidad de la República Oriental del Uruguay con Uppsala para generar conocimiento en una masa importante de personas. Hoy, como le explico, los médicos están todos en el exterior formándose, o sea que ahora hay un cúmulo de personas con conocimientos para llevar a cabo un proyecto de envergadura.
Pero entonces hay que entender, doctora María Julia Muñoz, que una vez que el centro de imagenología impulsado desde el Estado esté funcionando, sí se va a autorizar proyectos del sector privado.
Me gustaría de ser necesarios se van a autorizar, ¿cómo no?
Me gustaría que lo habláramos enseguida, después de esta pausa.
Perdóname, de la Federación Médica del Interior, es que en realidad en Montevideo va a haber dos públicos. Hay un privado que es el primero pedido, o sea que habrían tres. Sería muy importante que ellos lo colocaran en centros donde hay una gran actividad médica, como por ejemplo Tacuarembó.
Lo hablamos enseguida con un poco más de tiempo. Doctora María Julia Muñoz, Ministra de Salud Pública, por lo que usted decía hace unos minutos, el motivo básico por el cual no se autoriza por ahora emprendimientos privados en tecnología PET, en tomografía de emisión de positrones, es que no se cuenta a nivel del Ministerio con los recursos humanos y los conocimientos como para controlar la calidad de esos servicios. ¿Entiendo bien? ¿Esa es la razón básica?
No. Eso no es lo básico. Lo básico es que realmente nosotros tenemos una postura de que la alta tecnología que requiere formación de recursos humanos debe democratizar el conocimiento e ingresar por el sector público, que es el que verdaderamente enseña. En realidad, le decía, el trasplante hepático se va a comenzar a hacer en el país en dos instituciones públicas que trabajan en forma conjunta, en una de ellas, pero los equipos son de las dos: Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Hospital de Clínicas, un proyecto que se viene llevando adelante desde hace mucho tiempo y se va a hacer en el sector público. ¿Por
varios
qué
oyentes preguntan...
hay que fortalecer el sector público? ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque
¿cuánto de ideológico?
El conocimiento, porque no es...
¿Cuánto de ideológico hay allí?
Ah, pero sin duda que en términos de la reforma sanitaria, la reforma de la salud tiene un profundo sentido ideológico de que la salud es un derecho, de que la salud es un derecho humano esencial, de que por eso la reforma en la cuota mutual no pago lo mismo yo que gano más que el que gana 10.000 pesos. Pagamos de acuerdo a lo que pagamos, de acuerdo a lo que ganamos, se nos descuenta de acuerdo a lo que ganamos. Es una reforma que tiene un profundo contenido de justicia social y de equidad, de acceso universal a los servicios. Es una reforma con ideología, sin lugar a dudas que lo es.
Pero en esa priorización de lo estatal aparece, por ejemplo, la cuestión de los precios, ¿no? ¿Quién garantiza que el precio en un servicio del Estado sea más conveniente que un precio de un servicio privado? El doctor Álvarez lo planteaba de esta manera.
Sí, me gusta eso, porque usted se presume para este lado, ¿verdad? Y yo presumo para el otro lado. ¿Yo qué garantía tengo del monopolio estatal? ¿Qué experiencia tenemos nosotros con los monopolios estatales con respecto a los precios? ¿Yo tengo la garantía de que el monopolio estatal va a tener un precio de mercado? Yo hoy veo que hay cosas del Estado que son tremendamente caras. La cama en la salud pública es de las camas más caras del país. Y hay una serie de servicios que brinda salud pública que vende al mercado y que tiene precios que no son los precios del mercado y que están muy por encima. Entonces se presume de entrada de que la actividad privada no va a tener precios competitivos. Me parece que eso es una cosa a priori, ¿verdad? Es una cosa de descarte por principio, por suponer, ¿verdad? Por suponer y por tener una predisposición en contra. Nosotros hemos hecho el estudio de factibilidad. Nosotros creemos firmemente de que nosotros podemos hacerlo competitivo, podemos hacer que la gente tenga acceso a la tecnología a un menor precio, ¿verdad? A un menor precio y que pueda evitarse el viaje, evitarse los costos del viaje.
¿Qué dice usted, doctor Muñoz, del tema de los costos en salud pública, por ejemplo?
En realidad, los costos de salud pública no son más caros que ninguno del sector privado. Por ejemplo, la tomografía que el doctor Álvarez de Flores envía a Canelones con el consiguiente problema para el paciente no es más cara de salud pública que lo que le debe salir a él en Canelones, si se hace bajo las mismas condiciones. Porque en realidad lo que debemos es usar bien los recursos que el país tiene, sean del que sean. No puede ser que porque esté en el sector público usted perturbe a un paciente enviándolo a otro departamento cuando en su propio departamento tiene un recurso, una tecnología que incorporó el pueblo, porque tampoco fue el ministerio el que dijo pongamos un tomógrafo en Flores, ¿entiende? Entonces, eso que lo hace la gente después que está... Resulta que el sector privado sigue enviándolo a otro lugar que al paciente lo molesta mucho más. Por eso es que yo le digo, si la Federación Médica del Interior es del interior realmente y quiere incorporar tecnología, vamos a discutir cuándo y también vamos a discutir dónde, porque no se puede concentrar todo en Montevideo.
O sea que en el caso de que...
Porque sanatorio central en Montevideo, en el caso de que quiera incorporar tecnología teniendo la posibilidad de darle la sustancia marcada para que funcione adecuadamente, discutamos dónde. Y una propuesta está Tacuarembó, donde tenemos hospital de referencia no nacional, internacional, donde tiene un sector privado donde cubre el norte del Río Negro.
O sea que no si, se, estar al si sur, se autorizara efectivamente este proyecto de tecnología PET, sí, sí, impulsado por el Sanatorio Americano y FEMI, ¿no se le permitiría en principio a Montevideo, dice usted?
Yo digo, vamos a sentarnos a discutir dónde. En Montevideo ya hay otro.
¿En Montevideo?
Privado hay otro. Digo, pedido primero.
¿Y el que pidió primero es el que tiene Trump, es el que tiene prioridad?
El que pidió primero tiene prioridad porque realmente lo pidió primero y porque tiene gente capacitada para hacerlo. Ya tiene gente formada para hacerlo.
¿A cuál se refiere?
En realidad, yo no creo que deba salir a decir lo que está en el ministerio, que se dijo que no y se presentó de vuelta en todos lados, porque también no es que exista privacidad de la clínica, pero podrían molestarse.
Pero entonces, ¿no?, el criterio que usted está adelantando es que cuando se autoricen proyectos privados, una vez que esté en funcionamiento el instituto público, se va a dar prioridad en Montevideo a aquel otro planteo que se hizo de parte de un laboratorio.
Al que de un laboratorio de análisis que es el primero que se presentó.
Y el del Sanatorio Americano, en todo caso, se habilitaría, pero segundo, en el interior del país.
Exactamente, y si es la Federación Médica del Interior, y estamos privilegiando que tengan tecnología en el interior, o sea, ahora se van a entregar ecógrafos, electrocardiógrafos, todos aparatos de radiología para todo el interior del país, para que no haya desplazamientos innecesarios. Bueno, en esto actuemos con el mismo criterio. Sentémonos a discutir dónde, y el dónde no es centralizar todo en Montevideo, porque después, en realidad, la gente del interior también le es un trastorno venir, doctora, a Montevideo.
Doctora Muñoz, el director del Sanatorio Americano le cayó muy mal que en la Comisión de Salud usted diera a entender que un proyecto privado como el que ellos impulsan pudiera estar guiado por el ánimo de lucrar con enfermedades graves. Lo planteaba en la entrevista del miércoles de esta manera.
Yo creo que esto no lo podemos dejar pasar, a esto, este agravio de que, porque parecería que el lucro está prohibido en este país, ¿verdad? Yo me permito una reflexión. Todos sabemos de instituciones que están quebradas, que están deficitarias, que están con un pasivo brutal y que no hay forma de reciclarlas. Fenómeno. Las instituciones que están marchando bien, como es la nuestra, que tenemos una economía equilibrada, que tenemos una economía saneada, que estamos trabajando bien, eso está mal. Es decir, nosotros estamos lucrando con eso. Yo me parece que es totalmente fuera de lugar. Ellos dicen, lo he escuchado en muchas conferencias, que las empresas tienen que ser lucrosas. Es decir, tiene que haber un resultado, por lo menos un margen positivo de un 5, para que la institución pueda mantenerse, pueda desarrollarse, pueda crecer. Perfecto. Pero entonces eso es pecado, eso está prohibido. Yo me parece que eso que dice de ambición de lucrar, y además en este tema de la oncología, nosotros en Latinoamericano no hemos incursionado en nada. De todas las prestaciones oncológicas que hay en el país, nosotros no tenemos ninguna. Esta es la primera cosa que íbamos a incursionar ahora en la parte oncológica, es en el PET, apuntando después sí a cubrir todo el espectro para tener nosotros autonomía y ser, como decimos siempre, un sistema autárquico, un sistema que se maneje libremente, que lo tenga todo, que tenga todas las prestaciones. ¿Me explico? De manera que cuando ella dice de lucrar con estas enfermedades, terribles enfermedades humanas, que se refiere al cáncer, yo creo que, primero, no me corresponde lo de lucrar, y segundo, en ese tema creo que corresponde a otra gente, y pienso que esto debe afectar más a otra gente que trabaja en este rubro que no nosotros.
Doctora Muñoz.
Mire, en realidad la discusión sobre el lucro en la salud está saldada. Todas las instituciones, incluso las cooperativas de profesionales, en la ley que recientemente se aprobó para que entraran las cooperativas de FEMI, son sin fines de lucro, porque dice asociaciones privadas de profesionales sin fines de lucro. O sea que ganancia para seguir invirtiendo es una cosa, el lucro es otra, es una institución a ganar a cualquier costo, ganar a cualquier costo. No es el caso de la salud. Ahora, no tenemos ningún prurito en decir que el sistema nacional es integrado, no es para instituciones autárquicas, es para instituciones integradas. Y es integrado porque si no se dilapidan recursos de la sociedad, porque si no se piden préstamos al Banco República, como se dice, es porque en general entraron un volumen muy importante de afiliados gracias al Sistema Nacional Integrado de Salud. Y por otro lado, cuando se fija la cuota para que no haya inflación, se dice que van a quebrar las instituciones del interior. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En que tienen $1,000,000 para invertir ahora o en que la fijación de la cuota lo dejó sin recursos? En realidad, yo digo, vamos a ser coherentes. Vamos a ser coherentes con marcar claramente cuáles son las reglas de juego. Y yo creo que acá nos van a faltar muchas cosas por hacer, porque sin lugar a dudas, en 5 años no se transforma el caos del sector salud. Pero sí, realmente yo creo que hemos seguido cabalmente un programa de gobierno muy bien pensado, del cual me enorgullezco por haberme tocado una cuota aparte, pero que no realicé, que realizó gente que pensó mucho más tiempo y con mucha más profundidad de lo que lo puedo hacer yo.
Pero entonces, todo esto venía porque
en este programa la tecnología iba por el sector público con el fundamento de la democratización del conocimiento, como empezó el Uruguay de los 50, como empezó el Uruguay cuando tenía realmente prestigio internacional en medicina. ¿Por qué después se desreguló? Se desreguló a propósito. 5 inspectores para el país. Parece un chiste. Y la desregulación fue pensada porque el Estado era detractor, no participaba, no controlaba, no fiscalizaba.
¿Por qué usted utilizó
ese...? No lo queremos. En realidad tenemos concepciones ideológicas diferentes. Es verdad. El diputado García y yo tenemos concepciones ideológicas diferentes en todo nuestro derecho y la ciudadanía juzga.
Usted utilizó una frase muy fuerte en comisión esta semana. Usted dijo, con esto dejaríamos muy claro para toda la población que lo que mueve a unos y a otros es el interés nacional y no la ambición de lucrar con las más terribles enfermedades humanas.
Uh-huh. Sí.
El Ministerio de Salud Pública sigue muy de cerca el tema de el lucro con terribles enfermedades humanas, porque el doctor Álvarez decía, ese palo no es para mí, quizás haya otras instituciones, otras empresas que puedan estar lucrando con ese tipo de enfermedades. ¿Cómo controla eso el ministerio?
Controlando que el personal que trabaje esté debidamente capacitado, que las instalaciones que existan estén bien realizadas, controlando que se cumplan los protocolos internacionales, controlando que exista lo que se conoce en el mundo empresarial como know-how, no solo del técnico, sino de todo el equipo que trabaja para brindar esa asistencia.
Porque en el Uruguay
capacitados.
Prolifera clínicas que se dedican a exámenes y a tratamientos de cáncer.
El sistema de salud es integrado, Emiliano, le vuelvo a repetir, acá no se planteó. La ciudadanía no votó, hay sectores de la sociedad, hay sectores gremiales que dicen un sistema estatal único de salud. Nosotros cumplimos con lo que la ciudadanía votó, que dice integrado y que integra lo privado con lo público. O sea que vemos bien el desarrollo del sector privado en conjunción con el interés público. Lo vemos bien, nos parece correctísimo. Y nos parece correctísimo que exista un ida y vuelta con el sector privado. Hemos fomentado todos los convenios de cooperación público-privado a lo largo y a lo ancho del país. Hay lugares donde no se ha podido conveniar nada.
Pero ese sistema integrado, doctora Muñoz, también trabaja con instituciones que son empresas privadas y que probablemente tienen fines de lucro. El sistema compra servicios en instituciones como las clínicas que hacen exámenes o tratamientos oncológicos que pueden tener fines de lucro.
Tienen ganancia porque tienen que reinvertir. Una institución de asistencia médica colectiva debe tener ganancia para invertir. El sanatorio americano debe tener ganancia para invertir.
No, pero yo le pregunto por empresas que no son mutualistas. Empresas que venden servicios.
El sector privado, aunque no sea mutualista. El sector privado no es exclusivamente de las mutualistas. El sector privado es el laboratorio. El sector privado es la clínica privada. Le estoy diciendo que antes que el americano lo solicitó un laboratorio privado. Uh-huh. Es un laboratorio privado que trabaja conjuntamente, que puede trabajar conjuntamente con el Estado. Los institutos de medicina altamente especializados son privados, privados, privados. Tienen ganancias o no tienen ganancias. Si no tiene ganancias, tiene que cerrar porque tiene que reinvertir. La tecnología se gasta, se vuelve obsoleta, tiene que cambiar la tecnología. O sea que tiene que tener ganancia, claro que sí.
Pero cuando un servicio de salud del Estado le compra un determinado examen, un determinado tratamiento a una clínica o a un laboratorio privado, cuando lo compra, porque muchas veces lo compra, ¿está controlando que el lucro tenga un determinado límite en esa empresa?
No, está controlando que la empresa dé calidad de servicios y está controlando que el precio sea justo. El precio justo, como todos los precios, se conforman por el colectivo de lo que se cobra en el país en el momento histórico que se estudia. Por todo lo que se está cobrando y por lo que son los insumos, así se calcula el precio. El precio justo es el precio que existe en un momento de acuerdo a lo que son los insumos y los recursos humanos que esa técnica o esa tecnología necesita.
Doctora María Julia Muñoz, ministra de Salud Pública, le agradezco sus respuestas esta mañana de Perspectiva.
Yo le agradezco la preocupación por este tema, Emiliano, porque realmente es muy importante que la sociedad lo debata en profundidad. Muchas gracias a usted.